Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, muy feliz año a todos los auditores acá en Radio Agricultura. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Soy Magdalena Olea, periodista, y les doy la bienvenida a este querido programa de Hablemos de Chile este domingo 2 de enero de 2022. Bueno, espero que hayan podido celebrar que este año traiga puras cosas buenas, alegrías para ustedes, también por supuesto para nuestro país. Que imperen los buenos ánimos, que se le ponga fin a la polarización, a la crispación que enfrenta hoy día nuestro querido Chile. Nosotros, como siempre, vamos a seguir en este esfuerzo de promover, de rescatar, de reivindicar lo que es la cultura, lo que son las tradiciones chilenas. Y por lo mismo, vamos a tener una invitada especial en este programa. Vamos a conversar con Susana Gaete, la presidenta de la Fundación Multicultural del Campo Chileno, quienes han promovido, quienes han organizado diversas marchas en la defensa de nuestras tradiciones, varias marchas que se han realizado a lo largo de Chile. Vamos a estar también con Andrés Montero, director de la SNA, y quien está realizando este viaje a caballo a lo largo de nuestro país, que nosotros hemos ido acompañándolo, por supuesto, a lo largo de distintos programas, y él nos ha ido contando su travesía por Chile a caballo, cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el cariño de la gente, cómo está el tema de la sequía, los campos, los lugares por los que ha ido pasando, que son preciosos. Así que hoy día vamos a retomar este contacto con Andrés Montero. Y por último, vamos a conversar con don Jorge Nostroza y con José Miguel Muñoz, el gerente general de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Vamos a saludar a los auspiciadores, que son Cals, Vitra, Dripsa y Tagle, y el proyecto Santa Sofía. Bien, estamos en contacto y estamos vía streaming conectados con Susana Gaete, presidenta de la Fundación Multicultural del Campo Chileno. Susana, muy bienvenida y muchas gracias por darte el tiempo y poder conversar con nosotros en este programa. ¿Cómo estás?
Hola Magda, mira, mucho gusto de estar con ustedes y feliz a la vez de que nos inviten a este programa y podamos visibilizar, que nos escuchen, esta gran campaña que se ha realizado a nivel nacional por la defensa de nuestras tradiciones. Entonces ha sido súper interesante la invitación. Para mí es súper importante mencionar lo que hemos estado haciendo, ya que tú sabes que mucha prensa no hemos tenido en este sentido, aparte con toda la convocatoria que hemos tenido a nivel nacional. Entonces, súper interesante, súper entretenido también poder participar contigo.
Susana, quizás hubo un antes y un después, en lo mismo que tú dices, en esta convocatoria, en cómo se ha cubierto estas marchas, estas manifestaciones a lo largo de Chile, porque quizás antes, bueno, tú nos vas a ir contando, ¿no? Pero había aquí un cierto riesgo, no sé si tú sigues viendo ese riesgo, pero se estaba hablando en contra de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, del rodeo, de nuestros símbolos patrios, de la bandera, de incluso del lenguaje. Se estaba poniendo en duda, habíamos visto señales desde el mundo político. Y hoy se ha visto un proceso inverso de voces que han salido a rescatar nuestras tradiciones chilenas, que han dicho no, vamos a defender lo nuestro, vamos a defender lo que nos hace ser parte de este país precioso, digamos. No sé qué tanto estas mismas marchas que ustedes han organizado han sido las promotoras de este cambio, al menos en el lenguaje político, digamos, que se ha ido notando el último tiempo, ¿no?
Mira, me parece que sí, que ha sido súper interesante lo que se ha desarrollado, porque, bueno, te cuento, esto ha sido sistemático, ya no es de ahora, esto ha sido sistemático, los ataques que hemos recibido en contra de nuestra gente, de las actividades del campo, con animales. Y hay una palabra súper importante que la escucho mucho en la gente cuando yo participo activamente en las marchas. Yo voy a las marchas, grabamos en vivo, participamos de lleno con la gente. Uh-huh. La palabra discriminación, respeto. Son palabras súper fuertes en la cual nuestra gente se ha sentido súper atacada en ese sentido. Y una impotencia de no poder alzar la voz de ninguna manera, porque no somos escuchados.
¿Discriminación en qué sentido, Susana? ¿A qué te refieres con eso?
que somos, se sienten como ciudadanos de segunda categoría por ser del campo. El guaso bruto, no tiene estudio. Tú te fijas en las redes sociales, nosotros actuamos defendiendo a la gente por redes también, porque no tienes un buen vocabulario, no escribes bien, y siempre estamos siendo atacados de esa manera. O sea, peyorativamente, somos muy discriminados. La gente, yo lo siento así, o sea, me lo dicen, no tienen cómo alzar la voz ni cómo traspasarlo. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué nosotros empezamos con este movimiento? La multicultural, yo no sé si tú sabes por qué se formó la multicultural.
Cuéntanos.
La multicultural nació la unión de varias disciplinas deportivas que se unen hacen una alianza nacional. Ya partimos nosotros con la Corporación de Irenjo Pista de Chile, los galgos de carrera, los criadores de ave fina, fuertemente, porque son muy atacados ellos a nivel nacional, diciendo que son actividades prohibidas, que no lo son, que pueden estar en proyectos de prohibición, pero no están hasta el minuto en proyectos de prohibición. Entonces empezamos a trabajar con ellos de lleno, y tú sabes que los galgos de pista han sido atacados fuertemente en el Congreso. Entonces la gente necesitaba el impulso, necesitaba la forma de salir a defenderlo. Entonces empezamos a ver la forma como unir gremios, actividades y hacerlas en un conjunto, en una sola defensa. Y de ahí partió el nombre de la multicultural, donde se unen cultura, tradición, deporte, folclor, gremios, todo lo que tenga que ver en torno al campo, toda la gente que se siente identificada con esta...
No solo, en torno al campo, en torno a lo que es Chile, porque el campo es Chile,
claro,
¿no? O sea,
exactamente.
Sí, o sea, eso es lo que somos nosotros, eso es lo que nos hace ser chilenos, parte de nuestra identidad, digamos. Claro.
Entonces, partimos con esta campaña nacional en redes, en la cual te puedo decir que participé activamente en el 90% de las marchas, organizando y coordinando desde Arica a Punta Arenas, con mucha gente. Y nos decían, nosotros, para mí ustedes son la voz, porque no tenían cómo sacarlo para afuera, visibilizarlo, ¿me entiendes? Y fue súper importante ese momento, porque llegamos al corazón de la gente, ¿cachai? Llegamos al corazón de la gente, en la cual ellos se sienten hoy día visibles. O sea, yo tengo súper claro que hoy día este movimiento fue tan potente que un día una persona que hoy día es nuestro presidente electo dijo en septiembre, el 7 de septiembre, dijo que era el último año de rodeo, ya, en su gobierno. Y este movimiento de ahí partió con más fuerza, ya, porque antes teníamos, más o menos, hacíamos movimiento, hacíamos cosas, pero esto partió así como de lleno. La gente dijo, no, aquí tenemos que golpear la mesa, tenemos que salir a marchar y tenemos que visibilizar que somos muchos. Tú sabes que nosotros llevamos 74 marchas hasta el momento realizadas, y hemos movilizado más o menos 1 millón de personas a las calles, sin ningún destrozo, ningún daño. Nuestra gente es un respeto único, nos han recibido, pero ni te cuento cómo nos ha recibido la gente en las calles. Ha sido pero un éxito total.
Claro, y eso tuvo un cambio en el discurso también, como tú decías, desde el principio, de claro. Presidente electo, digamos, Gabriel Boric, quien desconoció y quien puso en duda el rodeo, y ahora un cambio de discurso. De hecho, bueno, vimos como ahora se está defendiendo las tradiciones del mundo político, y eso es bien sorprendente. Entonces, esta visibilidad que tú cuentas con estas 74 marchas, con este cerca de 1 millón de personas que se han movilizado a las calles, bueno, es súper impactante lo que se ha generado, ¿no?
Es súper impactante, porque nosotros tenemos contacto directo con muchos políticos, ¿ya? Y nos han dicho, o sea, es increíble por qué no sale en la prensa, o sea, por qué no salen las noticias. ¿Será porque no hacemos destrozo? ¿Será por eso? ¿Por qué de las 74 marchas yo creo que solo una antes de haber salido en prensa? Una. Entonces, los políticos tienen súper claro, nosotros trabajamos con muchos de ellos, informándoles, nos cuentan también del otro lado cómo se ve esto, y sienten que este movimiento fue súper importante y potente a la vez, porque tú sabes que antes nadie salía a marchar por las tradiciones, nunca. Y hoy día, al hacer este movimiento y esta alianza, la gente en las calles, cuando salen a marchar, claro, yo no sé si tú has visto alguna, Magdalena, alguna marcha. Sí. ¿Has participado de alguna?
He visto, no sé, y si de hecho acá en el programa entrevistamos a Ricardo Neumann, al constituyente, digamos, y él nos contaba su experiencia también en las distintas marchas a las que él había asistido, a caballo, con las familias, con los niños, en un ambiente de celebración, digamos, de respeto también por Chile, por, como tú dices, no causar destrozos, sino que más bien en un ambiente festivo de, bueno, que tiene como objetivo mostrar cuántos son los que están a favor de las tradiciones y en ese camino, digamos, más que otra cosa, ¿no? Que distinto a la tónica que se ha estado viendo el último tiempo en las marchas que se realizan, que siempre terminan en destrozos, que terminan en incidentes, que se daña la propiedad privada, que, bueno, esto no es, esto es las marchas con respeto.
Bueno, nosotros hemos querido poner ese sello, ¿no? Ese sello que la gente del campo le falta.
Sí.
El sello importante, o sea, potente, que se ha demostrado en estas marchas es el respeto mutuo de la gente que está desde el frente esperando que pasen, y lo que nos han inculcado a nosotros también nuestras familias, que los valores que nos han entregado y nos han enseñado, el respeto del frente, y nosotros lo único que pedimos hoy día es respeto. O sea, ¿con qué moral nos critican? O sea, ¿la moral del frente vale más que la tuya? O sea, porque tú haces una actividad, caes en una categoría que no corresponde. No somos chilenos todos, entonces, ¿por qué yo te tengo que respetar a ti y tú no me respetas a mí? Si nosotros somos capaces de respetar en el campo a la gente y de las tradiciones, somos capaces de respetar a las otras minorías, ¿por qué no nos pueden respetar a nosotros? O sea, ¿por qué nos tienen que decir no, a ti te prohíbo? Y eso es lo que hoy día no estamos permitiendo. O sea, nosotros hoy día no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar la lucha, porque no nos sentimos que es súper injusto esa palabra que te dicen, a ti te prohíbo, pero yo sigo. ¿Entiendes?
Susana, y hoy están más tranquila, están más tranquilos desde la Fundación Multicultural del campo chileno, digamos. ¿Crees que se puede, no sé, descansar en paz luego del esfuerzo que se ha hecho, de las señales que se han dado desde el mundo político ya a favor de las tradiciones, o aún hay mucha pelea que dar, aún hay que seguir dando cada día esta lucha por defender el patrimonio, por defender las tradiciones, por defender la identidad de Chile finalmente?
No, mira, Magdalena, nosotros no estamos tranquilos porque en el fondo hay una persona que un día te dice que sí, al otro día te puede cambiar la postura, y esa persona está apoyada fuertemente por un partido que no ha estado atacando sistemáticamente en el Congreso, que es el Frente Amplio. Entonces nosotros no podemos estar tranquilos sabiendo que ellos están siendo potenciados, financiados por grupos súper potentes, importantes. Entonces nosotros a puro ñeque funcionamos, entonces igual nos da miedo el curso que pueda tomar, porque la verdad que hoy día Chile está en una polarización que tú no sabes qué pueda pasar mañana. Entonces yo queremos creer que las palabras que él dijo se logran respetar, pero no sabemos desde atrás cómo va a seguir funcionando el país. Entonces hay que esperar, pero nosotros, como yo te decía, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando por nuestra gente, por todo lo que nos ha impregnado en todas estas marchas, y te cuento que nosotros seguimos marchando. Yo ya tengo 10 marchas confirmadas de que enero, y pretendemos seguir marchando en todas las comunas rurales, que la gente siga manifestándose. Esto no puede parar, y la gente así lo ha sentido, que no debe parar, porque no, tú no puedes confiar en la palabra de alguien que un día te dice que te va a terminar, que te va a prohibir, y al otro día te dice que no, que lo pensó. Fue súper importante, sí, el giro que le dimos nosotros con las marchas, pero no estamos confiados tampoco en eso.
Muy bien, muchísimas gracias entonces, Susana Gaete, presidenta de la Fundación Multicultural del Campo Chileno. Agradecerte mucho por haber podido estar con nosotros esta mañana, por haber podido conversar, por darnos tu mirada, tu visión sobre este tema tan importante, y mucho éxito. Enviarte también en este gran desafío de las marchas que se vienen para la defensa de nuestras tradiciones. Susana, mucho, mucho éxito y felicitaciones también por lo que han logrado hasta ahora. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Magda, por la oportunidad de salir también acá en la Radio Agricultura, que para nosotros es súper importante. Y quiero mandar un saludo a nuestro equipo. Somos poquitos, pero tenemos dos mujeres más que también me apoyan: Bianca Barca, Paola González, Oscar Núñez, Cristian Larena, Francisco Núñez, Juan Carlos Guzmán, Erwin Urrutia. gente que nos está apoyando, y somos un equipo chiquitito, pero imagínate todo lo que hemos logrado a nivel nacional. Así que mandarles un gran saludo y espero sigamos en contacto.
Muy bien, Susana, un abrazo muy grande, que les vaya muy bien. Nosotros ya, vamos a hacer una pausa aquí en Radio Agricultura. Con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. A la vuelta vamos a estar conversando con Andrés Montero sobre su inédito viaje a caballo a lo largo de nuestro país. Ya volvemos.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
AFIPA representa a la industria de la protección de los cultivos, que innova y pone a disposición de los agricultores productos fitosanitarios y tecnologías para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades. Conoce más sobre nuestras capacitaciones, cómo reciclar los envases con triple lavado y mucho más en www.afipa.cl.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Muy bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, conectados ya con Andrés Montero. Bueno, hemos venido acompañando a Andrés en este viaje que él está realizando. Lo partió el 24 de octubre ya, el domingo 24 de octubre, de hecho, empezó este viaje a caballo. Son 3.500 kilómetros a lo largo de nuestro país. Partió en Bucaleimu, va destino a Puerto Williams. Lo hemos venido acompañando, así que no podía faltar Andrés en este programa, porque Andrés está en Puerto Yungay, a 36 kilómetros de Puerto Yungay, a las orillas del río Vargas, que es el afluente del Baker. Así que estamos muy pendientes de este viaje y de Andrés, de cómo ha ido transcurriendo esta última semana. Así que muy buenos días, Andrés Montero, ¿cómo estás esta mañana?
Buenos días, Magdalena, gracias por el contacto. Afortunadamente tenemos señal. Hoy día retrasé la partida para poder tener señal con ustedes, porque más adelante no la hay. Así que estoy muy bien, muy contento, con mucha energía, en un día de lluvia, pero muy bien aperado para continuar. Estoy, como tú mencionaste, camino a Puerto Yungay, donde el día primero, a las 8 de la tarde, me embarcaré junto a mis caballos hacia Puerto Natales, para llegar a Natales el 3 de enero.
Puerto Natales el 3 de enero. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu última semana?
Mira, ha sido muy emocionante, muy interesante, porque he estado recorriendo lugares que no tienen tanta infraestructura. Estuve en Cochrane, muy bien acogido por la compañía andina del Ejército de Chile, que nos acogió para pernoctar ahí, y también contarle un poco a los soldados cómo ha sido este viaje, para que tengan una experiencia nueva. Y a partir de ahí he tenido la oportunidad de dormir en casas de colonos. Estuve en casa de la familia Troncoso Real, y ahora estoy en casa de la familia Arratia Vargas. Son testimonios impresionantes de sus padres, sus abuelos, de cómo llegaron acá a la zona del río Baker. La verdad que en el caso de la familia Troncoso Rial, su mujer, hija de Elena Rial, que vive en un campo en la cordillera del río Nef, en el nacimiento del río Nef, y su marido murió hace 8 años y ella sigue sola viviendo en esa estancia, rodeada de pumas, de zorros y trabajando. Ella hace sus cargas, se carga los caballos pincheros, va a comprar a Cochran a caballo. Historias increíbles. Y ahora en este lugar con don Cristiana Arratia, que tiene 83 años y que durante 15 años de su vida le tocó ir a comprar los alimentos para su familia a Tortel, y él lo hacía por el río Báquer remando, y después tenía que regresar a su casa por el río Báquer remando en contra de la corriente, por lo que tenía que ayudarse con cordeles, y todo esto para alimentar a su familia. O sea, son testimonios impresionantes de un Chile real que la gente de las grandes ciudades no conoce, así que muy contento.
O sea, estás ahí con la familia Arratia, que son los pioneros del río Báquer, entonces. El testimonio en primera persona, y de hecho, eso es lo lindo que tiene tu viaje, ¿no? Que has ido pasando por distintos lugares y has podido ir conversando con la gente que te han acogido muchas veces, has podido alojar en las casas de distintas personas que viven en los campos de nuestro país, que bueno, que tienen testimonios en primera persona de los sectores, de cada orilla de Chile, ¿no? Y eso, me imagino, claro, ha sido muy enriquecedor también para ti.
Por supuesto. Mira, Magdalena y auditores de la radio, la familia donde estoy, la señora Rosa Vargas, son también pioneros. Por eso aquí hay un lago Vargas y hay un río Vargas. Y sus hijos, hay 3 de ellos que viven en la estancia que queda al otro lado del río. Y hoy en día tienen que andar por el río 1:20 para poder cruzar y después llegar a su campo. Y en el caso de los hijos, hay otro con el que he estado conversando mucho. Está dedicado a un negocio que le llaman aquí los pompones, que son musgos que sacan de los mallines. Los mallines son terrenos húmedos de la cordillera. Entonces esto lo cosechan y lo secan en unos invernaderos que son hechos colgantes con mallas de pesca, y ahí lo secan y después hacen unos fardos que pesan 5 kilos y esto se exporta a China. ¿Y para qué? Para hacer pañales, para hacer para humedad de las plantas, también para hacer licores y géneros. Tiene 7 propiedades este famoso pompón. Yeah. Y él trabaja con su señora y con sus 2 hijos, aquí en este lugar de Chile. Una cosa impresionante.
Mira, son muchas las historias entonces que has podido, me imagino, y bueno, conociendo, ¿no? Las historias familiares, las historias de vida de todas las personas por las que tú vas pasando, de todos los rincones de nuestro país. La verdad es que es un viaje extraordinario, Andrés, y de hecho, felicitarte, aprovechar de felicitarte de poder ser protagonista del campo chileno, de lo que tiene nuestro país. Y desearte mucho éxito ya en el final de tu viaje, y que en este año 2022.
Igual me quedan 1000 kilómetros, pero quería hacer algunos comentarios adicionales. Mira, primero también quería agradecer públicamente, porque hay un señor que se llama Ramón Llavas y otro que se llama José Manuel Aguirre, hijos del famoso Coteco Aguirre. Ellos tienen una empresa que se llama Forrajero, que hace pellet o cubos de alfalfa. Y ellos, cuando supieron de mi viaje, me ofrecieron abastecerme en distintas partes, y eso es lo que han hecho. Así que gracias a ellos, cuando no he tenido alimento con los caballos, he podido alimentarlos con estos cubos de alfalfa Forrajero. Y también contarles que hay cosas que las autoridades debieran saber. Por ejemplo, en esta zona el Estado le puso paneles solares a la mayoría de los pequeños propietarios, a la orilla de los ríos, donde no llegaba la energía. Y la pena que estos paneles solares están instalados, pero fallaron las baterías. Entonces ahora tienen los paneles instalados y las baterías no funcionan y no tienen cómo repararlos. No hay una mantención de las baterías, y para ellos en estos lugares aislados es muy difícil. Así que si a través de este medio alguna autoridad escucha esto, que se ocupen del tema, porque da un poquito pena.
¿Dónde es eso, Andrés?
en el lugar donde estoy ahora, en Checocran y Puerto Yungay. Y todos los lugares donde he alojado tienen el mismo problema. Quizás tienen los paneles, pero fallaron las baterías y no tienen cómo repararlas. Entonces, llamado nomás desde aquí a esa gente que la necesita. Imagínate que ellos necesitan luz para ver televisión, necesitan para cargar sus teléfonos. Y imagínate, yo tengo conectividad contigo en este momento desde un lugar muy remoto, pero la energía falla. Entonces, un comentario al pasar.
Muy bien. Andrés Montero, tú contabas que te quedan 1,000 kilómetros todavía de viaje. ¿Cuántos kilómetros ya llevas recorridos? ¿Cuántos días te quedan de viaje? ¿Y qué es lo que se te viene ahora en adelante, ¿no? ¿Por dónde vas a ir pasando en estas semanas que quedan? Sí.
Mira, ya a mí me queda un poco más de un mes, porque mi plan es arribar a Puerto Williams el 31 de enero. Me quedan 1,000 kilómetros, son 3,200 el total. Llevo 2,250 a hoy. Y en Puerto Natales, me inicio la ruta hacia Punta Arenas, voy a alojar en 6 estancias, las cuales ya están todas planificadas, gente que me está esperando, y son en distancias que están en cada una de ellas entre 40 y 50 kilómetros. Y la idea es llegar a Punta Arenas el 10 de enero, y cruzar pues a Porvenir, y ahí voy a alojar en aproximadamente 8 estancias en Tierra del Fuego, circundando Bahía Inútil, llegaré a Cameron y después cruzaré por el centro de Tierra del Fuego, pasaré por Ruskin, llegaré a Pampa Guanaco, donde está Carabineros también, y ahí seguiré hacia el sur, hacia el lago Deseado y lago Fañano, visitando a la familia Gubich y a don Germán Ginkowski, que es un pionero de la zona austral, y con el plan ahí de lograr encontrar el caballo que necesito para poder cruzar la cordillera de Darwin, que es el desafío más grande de este viaje, porque es algo que no ha hecho nadie y espero lograrlo y caer al Beagle. Ese es mi sueño, así que ojalá que no defraude a los que me han venido siguiendo en este viaje.
El desafío más grande, cruzar la cordillera. Entonces vamos a seguir acompañándote y vamos a ir preguntándote también cómo van, cómo se van preparando, ¿no? Tú nos contabas, bueno, cómo te han ayudado ahí con el tema de los caballos. ¿Han estado bien físicamente los caballos, Andrés, hasta el momento? ¿Y tú, mira, cómo te has sentido también?
Son unos monstruos, el cachorro y el arriero. Realmente están en perfecto estado, no tienen ninguna lesión, y han logrado uno de ellos aproximadamente 25 kilómetros cada día. Están impecables, así que espero llegar con ellos hasta el fin de Tierra del Fuego.
Yeah.
Y también, Magdalena, la gente, muchos me preguntan cuando yo alojo en alguna parte, ¿por qué el viaje? Esa es la primera pregunta que me hacen, ¿para qué? Y yo quiero aprovechar esta oportunidad de tu programa para hacerle un llamado a la gente joven. De que uno cuando tiene sueños hay que luchar por ellos y hay que realizarlos. Es decir, que este es un viaje que es duro, ¿no? Hay que levantarse temprano, hay que estar con lluvia, con sol, con los tábanos que han molestado mucho. Pero percibo un reclamo general en todos estos agricultores de que la gente joven está, en otra. O sea, no tiene pasión por levantarse temprano, por sacrificarse, están muy a la espera que les den cosas y que los atiendan. Entonces, un llamado a nuestros jóvenes de Chile, de que recorran el país, que conozcan a la gente, que salgan de su zona de confort. Y también quiero ser muy directo, yo soy empresario y también quiero hacer un tirón de oreja fuerte a los empresarios de Chile, a que salgan del Golf y de Sanhattan, y recorran su país, conversen con la gente y vayan al final de donde llegan los productos que ellos producen, porque se producen muchas cosas en temas de precio. Por ejemplo, yo compré una manta impermeable en Parral, me costó 30,000 pesos, y la misma manta en Cochrane valía 75,000 pesos. Entonces, esa cuestión no puede ser. O sea, los empresarios deben recorrer su país, pero no solamente con la casa de veraneo en el lago, sino que tienen que recorrerlo en detalle, conversando con la gente, ir a los pueblos chicos, que es lo que he hecho yo. Yo me siento una persona mucho más enriquecida después de este viaje, he aprendido muchísimo y espero poder transmitir eso en algún documento escrito más adelante.
¿Y esa era la idea de tu viaje, Andrés? O sea, ¿con qué idea en la cabeza te propusiste recorrer Chile a caballo en este inédito viaje, digamos? ¿Cuál fue el motivo principal? O sea, ¿tú querías conocer a fondo, cabalidad, Chile y su territorio y su gente? ¿O qué es lo que tenías en mente?
Sí, eso es un tema. El otro es que quería usar una frase, que bajemos la velocidad, porque la gente anda muy rápido en las carreteras y no mira lo que pasa al lado. No mira la basura que está botada, y el caballo a 6 kilómetros por hora te hace bajar la velocidad y te hace mirar el entorno, las montañas, los bosques, los ríos, a la gente con mucha perspectiva. Entonces también he mirado los errores inmensos de políticas públicas, lo mencioné en otro programa. Aquí hay muchas camionetas fiscales que circulan por los caminos, van, vienen, no sé con qué control, no sé con qué eficiencia. Y tengo que decirte que he comprobado casos concretos de ineficiencia o de malos manejos, de malos hábitos. Entonces hay que estar muy encima de eso, del uso de los presupuestos, de los caminos, cuánto se demoran, qué pasa con las empresas que ganan una licitación y después quiebran y se atrasa ese camino. Por ejemplo, hay algo que me ha dolido mucho, hay una balsa, Magdalena, que cruza el río Báquer, de Cochrane, se llama Balsa Báquer, y esta balsa lleva meses mala, y la gente que está al otro lado del Báquer tiene que dar una vuelta en auto como 70 kilómetros para poder llegar a Cochrane. Entonces, no puede una balsa, que es algo tan sencillo en un río, estar tanto tiempo mala. Entonces, ahí hay responsabilidad de mandos medios de los organismos públicos que tienen que hacer la pega, porque esa no puede ser responsabilidad del ministro, son responsabilidad de los funcionarios regionales,
de las autoridades locales, claro,
de autoridades locales. Entonces eso es un problema, te fijas, hay mucho detalle de estas cosas aquí. Y lo otro que me preocupa mucho, lo dije en un programa anterior, en la carretera Austral, en la zona de Puyuhuapi y todo eso, cerrada la carretera por defensa a ambos lados, que impiden que la gente pueda acceder a los ríos, a los lagos. Y para el sur me preocupa que eso pueda volver a pasar, porque por ejemplo hay lugares bien bonitos en el lago Beltrán y en otras partes que se puede parar, pero si pavimentan y ponen nuevamente esas defensas a ambos lados, la gente no va a poder parar. El lago General Carrera, que es el lago más grande de Chile, también es muy difícil acceder al lago. Tiene que dejarse un espacio ahí para que un auto pueda parar, sacar una foto. Hay ciclistas que vienen de otros países, que yo he conversado con ellos, y les llama la atención la poca oportunidad que hay de detenerse en lugares bonitos a observar.
Como especie de miradores, dices tú, en el fondo, habilitados para turistas.
Miradores, con un basurero, con unos asientos bonitos, y también en algunos lugares acceso a una playa de orilla, a lavarse las manos, a tomar agua, a pescar, etcétera. ¿Te fijas? Uh-huh. Eso es un tema que hay que cuidar mucho, porque esta región de Aysén pasó de 800.000 ovinos a 900.000, y el turismo es el futuro de la región de Aysén. Y si no hacemos buen turismo, esto no funciona. También hay partes que uno para y pide algo y te cobran un precio razonable, pero me contaban hoy día, por ejemplo, que en Tortel, ubica Caleta Tortel, sí, es un lugar importante en la región, la gastronomía es cara y mala. Entonces, como el negocio es cobrarle caro al gringo que pasó por ahí, y después la gente queda con mal sabor y no vuelve. Entonces falta planificación ahí, lo mismo el orden, lo mismo la basura, el manejo de los residuos, el reciclaje. Estamos muy atrasados en eso, para hacer un turismo de largo plazo.
Mira qué interesante y qué preocupante a la vez, Andrés Montero, lo que nos estás contando. esta experiencia en primera persona te permite justamente eso, ¿no? Ampliar el horizonte, ver lo que otros no ven, pasar por cada lugar de Chile y darte cuenta de los problemas de infraestructura pública que hay, los problemas de basura, los problemas que enfrenta la gente día a día para cruzar un río, ¿no? Para poder caminar con tranquilidad, los turistas que son el motor de muchas regiones del país, para poder detenerse a mirar un lugar, bueno, realmente impresionante. Y oye, esperemos que este programa también sirva de vitrina, sirva como una especie de llamado a muchos a tomar en cuenta esto y poder generar algún cambio. Andrés, claro, nos tenemos que ir despidiendo, pero agradecerte de verdad de poder ser testigo de este viaje maravilloso, de conocer a Chile, el paisaje, la ganadería, los campos, la gente, la historia de nuestro país, y poder además darte el tiempo de tenerte en tu viaje, como tú nos decías, y contarnos cuál ha sido tu experiencia cada semana acá en el programa. De verdad, muy agradecidos de poder tenerte y te deseamos lo mejor, mucho éxito en lo que te queda, que queda poco, pero todavía queda la recta final. Tú decías que además va a ser lo más complejo, lo más desafiante de este viaje, el cruce por la cordillera. Así que nada, agradecerte de verdad, que tengas un muy feliz año y que termines muy bien parado este viaje tal como hasta ahora se ha ido desarrollando de buena manera, Andrés.
Gracias, Magdalena. Un saludo a la distancia a todos los hombres y mujeres de campo de Chile. Cuidemos la tierra, cuidemos el campo, y la próxima conversación ya va a ser desde Magallanes, y la región que es la última que me va a tocar visitar, porque ya recorrió 8 y es la última, así que espero conversar próxima semana. Muchas gracias.
Ana Magallanes. Muy bien, Andrés Montero, un abrazo muy grande, que te vaya muy bien, mucho éxito.
Saludos.
Estaremos conversando la próxima semana. Saludos. Nosotros, bueno, vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan, porque vamos a seguir conversando aquí en Hablemos de Chile. Les contamos además de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra está al servicio de la agricultura. A la vuelta vamos a estar, como siempre, con don Jorge Nostroza, conversando con José Miguel Muñoz, gerente general, de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Ya volvemos.
En Agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación Alberto Ponce Remates. 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques, y Vitra, al servicio de la agricultura.
Bien, estamos ya de vuelta acá en Hablemos de Chile. Soy Magdalena Olea, estamos con don Jorge Nostroza. Les contamos de Cals. Con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Y ahora ya estamos en contacto con don José Miguel Muñoz, gerente general de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. A José Miguel, le tocó muy de cerca vivir la suspensión de las actividades de los criadores en cuanto a exposiciones y a rodeos. Hoy hasta el momento se vive una situación diferente, digamos, a la que estábamos acostumbrados. Y bueno, esperamos que se pueda mantener el rodeo por la mejor situación que enfrenta la pandemia este año 2022. Así que muy bienvenido, don José Miguel, aquí a Hablemos de Rodeo. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, acá con don Jorge.
Bienvenido, José Miguel, una vez más. Muy contento de tenerlo con nosotros. Y bueno, José Miguel, dada la fecha en que estamos, cuéntenos cómo pasó su Navidad y cómo viene la llegada del Año Nuevo junto a su familia, que lo apoya tanto en este tema corralero, del rodeo de criadores, exposición y todo.
Así es. Bueno, pasamos una fiesta en familia. Nos quedamos acá en Santiago. Esta vez no viajamos al sur, a Hierbabuena. Ya que era un fin de semana cortito, así que aprovechamos de quedarnos acá y lo pasamos en familia, ahí con los niños y la señora.
Qué bonito, qué bonito.
Oiga, ¿y qué le parece la reacción que han tenido los criadores para mostrar la crianza que, bueno, por tanto tiempo estuvo suspendido lamentablemente por la pandemia, como decíamos?
Sí, pues efectivamente, bueno, yo creo que el reflejo de lo que nos tocó vivir y el encierro, y bueno, ya cuando tuvimos la posibilidad de poder empezar a hacer actividades, las asociaciones reaccionaron con mucho entusiasmo y comenzaron las actividades. Y bueno, y eso se ha visto reflejado en que ya a la fecha llevamos 9 exposiciones realizadas. Y hay 9 más con fecha y convocatoria. Así que eso obviamente que es el reflejo del entusiasmo de los criadores por mostrar sus caballos y también de compartir y estar con el resto de los criadores en estas actividades. Y en forma paralela, bueno, la federación también realiza los rodeos para criadores, que también se activaron muy 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 fuerte. A la fecha ya se han realizado 6 rodeos y hay 3 también que ya están con fecha. Entonces, y eso obviamente que ya tenemos también fecha para la final nacional. Entonces, todas estas actividades son las que están realizándose para poder clasificar para la final en febrero.
Ya. Ah, qué bueno. Oiga, José Miguel, sabemos de la gran cantidad de exposiciones que ya están preparándose para partir desde enero 2022. Cuéntanos, ¿cuáles son esas exposiciones y cuáles tienen rodeo además, José Miguel? ¿Si es tan amable?
Sí, mira, efectivamente, la primera exposición que va a comenzar el año 2022 es el 8 de enero, que la realiza la Asociación Los Ríos, que está a cargo ahí Tomás Rivera. Eso es en Valdivia. Después sigue Asociación Milipilla el 14 de enero. También el 14 de enero tenemos 3 exposiciones: Concepción y Cauquenes. Después, para el día 15, Cardenal Caro, el secano costero, muy muy entusiasta ahí, Eduardo Burmeister. Así que siempre con muchas actividades. El 21. Tenemos 2 exposiciones más, que es Los Andes y Curicó, el 22 Ñuble, y el 28 de enero, Última Esperanza, ahí está nuestro amigo Pelo Cárdenas. Así que bueno, como ves, el calendario viene bien cargado, y obviamente que ahí los criadores van a tener que en algunas ocasiones elegir a cuál les queda más cerca.
Claro que sí, claro que sí.
Y en cuanto a rodeos, también la Asociación Los Ríos viene con rodeos el 8 y 9 de enero, Los Andes el 22-23 y la Asociación Ñuble también el 22-23. Y hay otra que también está, tenemos otro rodeo más, que la Asociación Cordillera y nuestro amigo Mauricio Mauricio
Acevedo,
que también va a tener rodeo.
Ya. Vamos a tener harto que conversar ahí, ¿eh?
Así es, así es.
Oigan,
y como pueden ver, van a haber muchas actividades, bueno, y la final, que ya también está con fecha, que va a ser en la Asociación Malleco, que es la anfitriona, y en el recinto de Collipulli, ahí en el recinto del criadero Santa Ana de Collipulli, de Roberto Stander, los días 11, 12 y 13 de febrero, Jorge. Así que esperamos contar con su presencia y que ya nos acompañe.
Mire, vamos a hacer todo el esfuerzo, porque yo el año pasado, se acuerda que no pude ir, así que, pero quedé muy triste, como en el debe, quedé muy apenado. Oiga, don José Miguel, una preguntita cortita, pero muy, muy... ¿qué pasa con la Semana de la Chilenidad? ¿Cree usted que a futuro se pueda realizar nuevamente este gran evento? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque mucha gente nos pregunta, ¿no? Así, Magdalena, ¿qué pasa con la Semana de la Chilenidad? Si va un millón de personas, ha llegado a entrar un millón de personas a este evento. Es algo que no hay en ninguna cosa en Chile pasa, ni siquiera Palusa, ninguna de esas cosas puede llegar tanta gente, y es una verdad. ¿Qué nos cuenta usted?
Así es, bueno, la verdad que también como federación, obviamente que es una de las principales actividades que también desarrollamos, en donde podemos mostrar todo lo que son nuestras costumbres y tradiciones, que es lo que nos interesa mucho poder traer eso al santiaguino. Ahora, si seguimos como están las cosas en términos de la evolución de la pandemia, la verdad que nosotros creemos que sí podríamos estar desarrollando la actividad de la Semana de la Chilenidad el año 22, y de hecho tuvimos una reunión que convocó Luis Muñoz a los alcaldes de Las Condes, Vitacura y La Reina, en donde son nuestros socios y el entusiasmo, que, bueno, y en ese sentido tenemos dos alcaldesas que son nuevas, que no les ha tocado vivir, digamos, a cargo, dirigiendo una Semana de la Chilenidad, y el entusiasmo por parte de ellos también está muy fuerte, y así que yo creo que ya en marzo vamos a retomar ese tema, que es donde nosotros partimos organizando, y para presentar, digamos, algunas alternativas de lo que podría ser esta fiesta. Pero la intención, Jorge, es siempre poder lograr el evento, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, porque si no,
claro que sí,
no podemos llegar con público a este evento. La verdad que la logística y los preparativos y los costos son muy altos para no contar con público.
Claro, no, y usted sabe que siempre va a contar con nosotros, José Miguel. Toda la vida hemos estado ahí desde el primer momento que se inició esta Semana de la Chilenidad, siempre participando y ayudando a que la Federación de Criadores tenga el éxito que realmente se merece por tener esta tan buena idea que toda la gente está, como le digo yo, preguntando si va o no en este año 2020, este 2022 que estamos aquí ya empezando.
Estamos así conversando con don José Miguel Muñoz, gerente general de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Don José Miguel, queremos aprovechar esta oportunidad también de preguntarle de su propia experiencia. ¿Cómo vivió la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó con su criadero, con Curimaki, ¿no? Cuéntenos también cómo se vio enfrentado a la pandemia usted, desde su criadero, digamos.
Bueno, mi criadero es un criadero bastante chiquitito, pero muy 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 simpático, por así decirlo. Siempre estamos ahí consiguiéndonos monta de potros de buena calidad y cubriendo algunas yeguas que tengo.
Ay, 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 ay.
pero mira, ahí ya hay algunos caballos nuevos que se están trabajando, que esperamos que ya poder sacarlos esta temporada, no sé, la temporada chica, yo creo, del año 22. Los caballos donde los trabaja un gran amigo, que aprovecho para mandarle un saludo también, a Rafael Zamorano, Rafita Zamorano,
¿ya?
Quien siempre le pone mucho amor al trabajo y es muy cuidadoso con los caballos, así que, y tenemos algunas esperanzas, pero bueno, la esperanza y la realidad es otra, así que estamos ahí a la espera ya de poder sacar a correr los primeros caballos del criadero. Y y así que avanzamos harto con en la mansa y trabajo con estos caballos. Y yo también me fui al campo, pasé mucho tiempo en Hierbabuena acompañando a los papás, así que me tocó ahí un poco estar en la línea de que justamente para que ellos no salieran, no tuvieran el riesgo de contagio, era yo el que hacía las compras y los podía cuidar en ese sentido, así que desde ese punto de vista fue bastante bueno. Y por otro lado, bueno, estando en el campo, también el encierro se hace mucho menos pesado.
Claro que
entonces
sí.
La verdad que desde ese punto de vista y pude aprovechar también de andar harta caballo, así que la verdad que desde esa posición no me vi tan afectado, digamos, con el encierro.
Qué bueno. Oiga, don José Miguel, Magdalena, lo vamos a invitar a José Miguel, ¿no es cierto?
Claro, lo vamos a invitar a que deje algún mensaje final. Los micrófonos del programa están disponibles para usted, para que salude a los criadores, al mundo huaso, al mundo corralero. Además, en este año 2022, ¿qué se viene, no? ¿Cuáles son también las expectativas, lo que quieren dejar como Federación de Criadores para este año que se viene? ¿Cuáles son las proyecciones, digamos, con José Miguel, para ir despidiéndonos?
Sí, bueno, yo el mensaje un poco también que quiero aprovechar esta instancia es que, y así se ha visto reflejada en las actividades de la federación, la federación y el directorio, la verdad que a pesar de todo lo que pasamos, siempre siguió trabajando de forma, entre comillas, relativamente normal, haciendo sus reuniones mensuales y algunas veces más reuniones de la que se exige, digamos, durante el mes, en que, y bueno, y aprovechando la instancia de hacerla por el sistema que llegó para quedarse también, que es el Zoom, y en ese sentido el directorio transmitió y traspasó a la FACE el tema de que había que seguir trabajando, y las comisiones también siguieron con este mismo sistema. En esta administración que asumió la presidencia don Ignacio Ríos, también ha impulsado mucho las reuniones por comisiones. Entonces, las actividades, la verdad que yo creo que en ese sentido se trabajó más que en una época normal, porque obviamente es más fácil juntarse utilizando este sistema.
Qué bueno.
Y así que, bueno, yo creo que los criadores han visto reflejado en toda nuestra información la cantidad de actividades y cosas que se han ido desarrollando. Así que el mensaje es que la federación está más viva que nunca, está con mucha energía, está con muchas ganas de seguir llegando a todos los criadores y amantes del rodeo y de la crianza. Y en ese sentido, motivarlo y incentivarlo a que sigan reproduciendo, a que sigan criando y que sigan mejorando la calidad y de nuestra raza. Así que eso, y desearles a todos una feliz fiesta y que tengan un muy, pero muy año nuevo, que sea el 2022 exitoso para todos.
Muchas gracias, José Miguel Muñoz, gerente general de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Un abrazo grande para usted, que tenga muy buen año, éxito en todos los desafíos que se vienen para usted lo personal y también para la Federación de Criadores. Que le vaya muy
igual
bien, y gracias. Gracias por haber conversado
con
nosotros.
Usted, y muy agradecido de usted y de la difusión que siempre están realizando, que es súper importante para que la gente pueda saber qué se está haciendo. Así que un abrazo grande para ustedes y que tengan una feliz fiesta.
Chao, José Miguel, un abrazo.
Bueno, y a Jorgito, que nos mande algún WhatsApp de la distancia, pues.
Oiga,
si no se olvide los amigos.
Oiga, el otro domingo sale y vamos a tener noticias, así que dígale a señora Cecilia que esté pendiente, porque a ella le mandamos un cariñoso saludo aquí en Radio Agricultura.
Gracias. Igual a su familia también, ¿eh? Así que un abrazo grande.
Chaito.
Bien, nosotros nos despedimos también del programa. Gracias a todos los auditores aquí en Radio Agricultura. Gracias, don Jorge. Feliz año para todos. Que les vaya muy bien y que comiencen bien su semana. Chao. Hasta la próxima.
fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates, cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.